quiero darles las gracias por escucharme el día de hoy. Este es un episodio más de El Primer Escalón, este podcast que está hecho con la finalidad de que todos nosotros podamos aprender un poquito de cómo sobrellevar y aprovechar todo lo que nos pasa en la vida cotidiana. Les quiero platicar el día de hoy algo que me encantó descubrir. Y descubrí un libro, ¿se acuerdan que les dije que siempre les iba a recomendar buenos libros? Bueno, pues descubrí un libro del ingeniero Mo Gawdat. Mo Gawdat es un ingeniero que ha trabajado para IBM, para Microsoft, para Google. De hecho, él fue el encargado o uno de los encargados del proyecto Google X, que es una innovación tecnológica que desarrolló la empresa Google. Y de verdad es una persona que en el ámbito tecnológico ha sido muy reconocida. Y él escribió un libro que se llama El algoritmo de la felicidad. Y este libro, yo pensé que iba a ser otro de esos libros de superación personal y de clásico rollo esotérico y el clásico rollo metafísico y todo eso y las famosas claves para ser feliz, etc. Pero no, el señor Gawdat hizo un análisis de la felicidad desde un lado muy, muy razonado, muy aterrizado. Él es una persona que sufrió una pérdida, que claro que las personas que han perdido un hijo saben que es un dolor profundo. Él perdió un hijo que de apenas tenía 21 años y que era pues su mundo, ¿no? Era todo para él y cuando sucedió esto fue que él empezó a querer interesarse en cómo se logra la felicidad, ¿no? ¿Cuáles son esas claves? Escuché una entrevista que le hicieron a él en un programa de radio de México y él dice que pues para él fue devastador, pero que no podía detenerse o no podía quedarse ahí hundido en eso, que él quería descubrir cómo superar esto. Entonces lo primero que se planteó fue qué es la felicidad, ¿no? Y entonces descubrió algo muy importante, que la felicidad es algo particular, que la felicidad, y así es, no es lo mismo para ustedes o para cualquiera de nosotros como para otras personas, ¿no? O sea, mi felicidad o lo que a mí me hace feliz no es lo mismo que le hace feliz, por ejemplo, a uno de mis hijos o a mi papá o a mi mamá o a mi vecino, ¿no? La felicidad es algo muy particular de cada quien. Cada quien tiene sus actividades y sus personas y sus situaciones que lo hacen sentir pleno y feliz. Ese es el primer punto. Entonces tenemos que analizar qué es lo que a mí me hace feliz, pero también comprender que esa felicidad va a ser en episodios, no va a ser una felicidad que necesariamente tenga que ser euforia y risas y alegría todo el tiempo, ¿no? Esa no es la felicidad. La felicidad es sentirte satisfecho, sentirte pleno, sentirte en paz. Entonces, eso es el primer punto, ¿no?, de que él nos habla sobre la felicidad. Y también nos habla del por qué somos infelices, ¿no? Y dice que sufrimos por las expectativas que tenemos. A veces tenemos muchas expectativas de cosas o situaciones en nuestra vida o de personas. Y eso es lo que nos hace sufrir. Cuando esas expectativas no se cumplen, probablemente yo estoy compitiendo o aplicando para un trabajo y tengo muchas expectativas de que ese trabajo se me dé, porque me siento ya casi con el trabajo en la mano, ¿no? Decir sí, me lo van a dar porque es esto, porque lo otro, porque me va a traer este bienestar, porque ya voy a lograr esto, voy a lograr aquello. Y cuando no te lo dan, eso es lo que te desanima y eso es lo que te hace pasar un mal momento. Entonces es lo que él dice, muchas veces sufrimos por esas expectativas, incluso en las personas. A veces nos enamoramos de alguien y no vemos realmente las cosas reales de esa persona, ¿no? Vemos nuestras expectativas, lo que nosotros queremos ver. En ese momento tal vez no vemos que esa persona nos está hablando feo o nos está faltando al respeto o por ejemplo en el caso de las mujeres, ese hombre no es caballeroso, no es atento, no es detallista. Y dices, no importa, yo lo voy a cambiar y tú lo idealizas y ves, o sea, tú lo ves con ojos azules o verdes, aunque sean lagañas, ¿no? O sea, siempre ves lo que quieres ver. Esas son tus expectativas. Y eso es lo que a veces nos lastima. Y también tenemos que comprender otro punto que nos hace ver en el libro, el comprender que el dolor es algo opcional. El dolor es algo que nos llega, que el cerebro ejecuta, que hay cosas en la vida que nos van a causar dolor. Pero el sufrimiento, ese sí es opcional. Por ejemplo, él decía, yo cuando murió mi hijo sentí un dolor inmenso, un dolor que me quebraba el corazón, que no sabía cómo podría superar ese dolor, pero su mente y su raciocinio, su cerebro, decidieron no sufrir. Sí me duele, sí sufro, digo, sí, o sea, sí es algo que me duele, que me causa mucho dolor, pero yo decido no sufrirlo. Quiero honrar a mi hijo, quiero hacer algo para no tener que estar viviendo constantemente flagelándome con ese dolor, porque el sufrimiento es como cuando tú tienes una herida, ok, te cortaste, tienes la herida, te duele, sí, pero ya echarle limón cada 5 minutos es revivir la herida. Entonces él dice que no debemos, tenemos el derecho de sentir dolor por algunas circunstancias y situaciones, eso es normal del ser humano, pero no tenemos que permitirnos sufrirlo y revivirlo a cada instante, ¿no? Tenemos que dejar que ese dolor, a lo mejor es enorme, inmenso, pero aprender a vivir con él y no permitir que eso altere nuestra vida y nuestra felicidad. También nos dice en su libro que tenemos que tener también el control de nuestras emociones y eso es algo de lo que sí tenemos control. No tenemos control, por ejemplo, de lo externo, de las reacciones de las personas, de las situaciones, de la inflación, de, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo de la pandemia, no tenemos el control de eso. Pero sí tenemos el control de cómo lo vamos a vivir. Si lo voy a vivir pesimista, si lo voy a vivir de mal humor, si lo voy a vivir lamentándome por lo que no puedo hacer o por lo que perdí o por lo que ya no se puede hacer. O lo voy a vivir de una manera práctica, ¿no? Decir, ok, estoy encerrado en mi casa, no puedo salir o tengo que trabajar desde mi casa. Bueno, eso me está dando opciones para poder a lo mejor tener otro trabajo desde mi casa. Puedo tener otras actividades, puedo dedicarle más tiempo a mi familia, puedo estar, no sé, más al pendiente de otras situaciones, ¿no? Y eso es algo muy importante. Tenemos que controlar también el temor, porque a veces decimos, es que tengo miedo de, no sé, tengo miedo de volar en un avión, ¿no? Tengo miedo de subirme a un avión. Bueno, ¿tienes miedo de subirte a un avión? ¿Estás seguro? ¿O de qué tienes miedo? Entonces ahí viene, bueno, de caerme, de que el avión explote, de que el avión se estrelle, de que el avión, el piloto pierda el control. Entonces no tienes miedo de subirte a un avión, sino de las expectativas de lo que tú crees que puede pasar. Entonces tenemos que pensar un poco más positivo para que el miedo no nos paralice. En fin, la verdad que es un libro que les recomiendo muchísimo que podamos leer, que podamos buscar, está en español, lo pueden encontrar en Amazon. Se llama El algoritmo de la felicidad de Mohamed Gaudat. Es realmente, es muy extenso, son como 320 páginas, lo que equivale el libro, ¿no? Y de verdad, cuando yo lo leí, yo se los se resumí así como que a grandes rasgos, pero él hace muchas hincapiés en muchas situaciones que es analizado perfectamente, que ha estudiado y que no habla a la ligera, y que él vivió mucho dolor y mucho sufrimiento, e incluso, bueno, nada más para poner en contexto, la muerte de su hijo fue por culpa de una negligencia médica, una mala operación, un mal procedimiento quirúrgico que le hicieron a su hijo que lo llevó a la muerte. Y él decía, yo tenía dos opciones, ¿no? O sea, podía tomar represalias o podía quedarme con eso y tratar de hacerlo mejor, tratar de ser feliz. No feliz de, ay, qué contento estoy porque se murió mi hijo, no, sino tratar de superar ese dolor y no dejar que me arrastrara con el dolor, que no me acabara. El señor Mogadá es una persona muy preparada y con mucha, ¿cómo les podría decir? Mucho analítico, o sea, él es muy analítico, como buen ingeniero, ¿no? Y todo se lo cuestiona y siempre trata de buscarle una razón, una explicación a las cosas. En ese libro lo plasma, y creo que es un libro que para las personas que estamos un poquito cansados de los libros de autoayuda, de decir, ay, sí, supéralo, sí, el amor es lo que salvará al mundo. Bueno, no digo que estén mal, están perfectos. Hay muchos libros de autoayuda y de superación personal que a mí en lo personal me han ayudado mucho, válgame la redundancia. Pero este libro en particular es un libro como que te pone en contexto, que te pone los pies en la tierra y que no te habla bonito, tal vez, ¿no? No te dice, no te da esas fórmulas bonitas. Te habla duro y cruelmente y te hace ver las cosas tal cual y como son. Creo que eso ayuda muchísimo a que podamos entender y poder hacer cambios en nosotros, ¿no? Básicamente yo pude entender en este libro que lo importante es mantener el control de nuestras emociones, el control de nuestro entorno y no permitir que lo que pasa a nuestro alrededor influya en lo que pasa en nuestro interior. Las situaciones ahí van a estar. Eso es algo que también yo encontré en el libro de John Power de ¿Qué podría mi verdadero yo ponerse de pie? Él dice, las cosas van a estar ahí, ¿no? Siempre va a haber cosas y situaciones. ¿Cómo vas a reaccionar? Eso depende de ti. Y es algo que también nos dice el señor Mo. Nosotros tenemos que decidir cómo vamos a reaccionar, pero tenemos que saber reaccionar de acuerdo a un conocimiento de la situación, un conocimiento de las cosas. Los invito realmente a que lo lean, de verdad. No hay cosa más padre que poder encontrar nuestro significado en la vida. Encontrar primero que nada cuál es nuestra felicidad en particular, qué es lo que a mí me hace feliz, conocernos a nosotros antes de conocer el mundo, antes de seguir inventando cosas, antes de seguir creciendo tecnológicamente en el mundo. Creo que el hombre, como les comentaba en un podcast anterior, El hombre primero debe repararse a sí mismo. Creo que tenemos que empezar a querernos conocer, a saber hasta dónde son nuestros límites, qué tanto podemos reinventarnos y corregirnos y amarnos y perdonarnos para poder amar y perdonar al prójimo y crear un nuevo entorno alrededor de nosotros. De verdad, les agradezco mucho a las personas que aún me siguen, porque he estado un poquito ausente. El mes de abril particularmente para mí es un mes difícil, un mes algo difícil, después les contaré, pero bueno, aquí estamos y haciendo nuestro mejor esfuerzo, y ojalá y este consejito, este tip de este libro les ayude, porque a mí en lo personal me gustó mucho leerlo, me gustó mucho encontrarme con este personaje y con las cosas que ahí plasma en ese libro, ¿no? Creo que todo lo que sea bueno y que podamos meter en nuestra mente es ayuda. No solo hay que alimentarnos sanamente en cuestión de alimento físico, ¿no? De alimento para el cuerpo, sino también alimento para la mente y alimento para la alma. Cuídense mucho y los espero el día de mañana en otro podcast. Los invito a que me puedan escribir a elprimerescalon39@gmail.com. Ahí voy a estar recibiendo sus correos electrónicos, todo lo que quieran decir y agregar y todo. También los invito a que puedan entrar a mi canal de YouTube, es Elit Radio Patricia Fonseca. Ahí van a encontrar algunas entrevistas muy interesantes que ojalá y también les gusten. Algunas con algunas artistas, celebridades públicas, otras con psicólogos, otras con empresarios, otras con personas que se dedican al altruismo, a ayudar a la comunidad, y todos siempre tendrán algo interesante que decir. De verdad los espero y ojalá y les guste mi trabajo. Yo sé que pues he sido un poco inconstante con ustedes, pero les prometo que vamos poco a poco y cuando me comunique con ustedes va a ser siempre para darles lo mejor que tenga hasta ese momento. Los invito a que lean este libro, si tienen la oportunidad también lo pueden encontrar en audiolibro en Amazon. Y pues, ¿qué les puedo decir? Busquemos nuestra felicidad, busquémosla dentro de nosotros. ¿Cuál es nuestra felicidad particular? Les quiero mucho, cuídense y descansen. Hasta mañana.